este martes ha muerto en Londres una mujer llamada Anita Pallenberg. Anita Pallenberg está íntimamente vinculada a tres de los miembros de los Rolling Stones, tal vez el grupo de rock que ha marcado la historia de la música popular de una forma más consistente. Murió, por supuesto, con secuelas de una vida de muchos excesos, como la que ha caracterizado siempre a todos estos músicos desde su inicio, que fue ya hace medio siglo que hemos celebrado el aniversario del primer disco de los Rolling Stones. Anita Pallenberg estaba vinculada tanto al primer guitarrista muerto trágicamente del grupo como al siguiente, con el cual precisamente se le vincula el ocultismo, que es el tema del que vamos a hablar, ¿no? Porque Anita Pallenberg practicaba con Keith Richards, el que es tal vez el alma, musicalmente hablando, de los Rolling, rituales de magia y brujería, y de hecho llevó a todo el grupo, ¿no?, a investigar, como dice Mick Jagger en una conocida entrevista en Rolling Stone, en la verdad que había detrás de este mundo oculto, del cual, aunque no se consideraban expertos, buscaban e investigaban qué es lo que había de verdad en él. Es, por supuesto, el trasfondo de todas estas canciones de los años 60 de los Rolling Stones que hacen referencia al diablo y a todo el mundo de lo oculto. Están lejos ya los años que el rock parecía iba a cambiar el mundo. En el año 65 ya los Rolling inician una nueva etapa en la cual nos decían que no se podía encontrar satisfacción. En el 69 acaban la década diciendo que uno no puede conseguir ya todo lo que quiere. Los niños malos del rock, que han sido siempre los Rolling en contraposición a los Beatles, es conocida siempre la conocida división entre seguidores de uno u otro grupo, practicaban la provocación, claro, de invocar al diablo incluso en sus canciones. En el año 67 ya, cuando adquieren el conocido título de sus satánicas majestades, uno de los títulos que llevaba con orgullo los Rolling, comienza esta asociación con el ocultismo. Los Stones nacen de la unión de la osada voz de Mick Jagger con las fieras guitarras de Keith Richards, que es sin lugar a dudas el músico que compone gran parte de las canciones del grupo, pero también de esa errática figura inicial de Brian Jones, con el cual Anita Pallenberg se relaciona con el grupo. Él murió ahogado en un misterioso accidente que tiene todas las apariencias de un homicidio, pero fue el primero de muchos cadáveres, ¿no?, que va a recorrer toda la tragedia de la generación de los 60, que busca nuevas experiencias en la droga, el sexo, el rock, ¿no?, pero que acaba trágicamente, ¿no?, a una edad muy temprana. Si McCartney en los Beatles sentía el amor y la verdad, John solamente encuentra en estas drogas demonios y monstruos. Él y Jagger se interesan por el Guru Maharishi por un tiempo, pero parece que no les sirvió como a los Beatles de mucho la meditación trascendental. El LSD le hacía pensar a Harrison de los Beatles en los Himalayas o le llevaba a Pete Townshend de los Who al Guru de Maher Baba, pero a los Rolling Stone lo que les abre es un oscuro pozo, serpientes amenazantes de donde salen todas estas brutales letras de los Rolling en los años 60. La primera vez que Brian Jones toma ácido, vio criaturas que salían literalmente del suelo, de las paredes, de los techos, y empezó a buscar a alguien que estuviera escondido en los armarios. Estaba aterrorizado. Las letras de Jagger, por lo tanto, eran autobiográficas. Parece que él tuvo también muy malas experiencias con el LSD. En su canción Ataque de Nervios número 19, cuenta cómo en su primer viaje intenta con todas sus fuerzas reordenar su mente, canta, pero después de un rato se da cuenta de que se estaba desarreglando esa mente precisamente por la droga. La droga le saca a la superficie todos los monstruos, temores reprimidos, malos recuerdos, y afecta a la conciencia de tal forma que parece desaparecer toda protección mental. Hay una obsesión, por lo tanto, por la personificación incluso del mal que algunos conjuran y que da lugar a su conocida simpatía por el diablo. En su célebre circo del rock and roll, Jagger se desgarraba el pecho, una camisa negra, y mostraba un tatuaje que mostraba supuestamente la imagen tradicional del diablo. Era una famosa foto de David Bailey. El cantante de los Stones sale en ella con una copa de vino tinto en la mano y en la otra exhibe un tridente en esa imagen maligna que les consagra como figuras satánicas. ¿Era simplemente algo promocional o había una atracción realmente por el oculto? Bueno, hay muchos mitos en torno a la relación del rock con el satanismo en particular. Algunos creen que canciones como Sopa de Cabeza de Cabra, por ejemplo, que grabaron los Rolling, lo hicieron en medio de un ritual de vudú. Para el diablo, para muchos de estos músicos de rock, no es una personificación del mal, simplemente. Es la tradición seductora, ¿no?, de todo lo prohibido. Jagger dice, de hecho, que simpatía por el diablo era una frase de Baudelaire. La saca de la literatura francesa, cuenta tomando un par de frases que luego va ampliando. La canción, por lo tanto, no trata en primer lugar de la criatura angélica que encontramos en la Biblia, sino que le da la vuelta a las cosas, ¿no? Nos habla del sexo, la bebida, las drogas. Es una exploración del otro lado de la mente, dice Jagger, en la cual abandonarse le parece también que puede ser peligroso, especialmente cuando habla de la droga. Los Stones, como muchos jóvenes de los años 60, buscaban una vida mejor, una existencia más emocionante que les daba a la familia tradicional en la cual habían sido criados. Ellos vienen de un contexto bastante decoroso, conformista, decente, los barrios acomodados de Inglaterra, en el cual sus madres eran amas de casa, tenían padres trabajadores, disciplinados, y la vida en casa se caracterizaba por la ausencia de restricciones. Richards, por ejemplo, venía de un medio obrero. Es la única excepción, tal vez, de los Rolling, de alguien que había sido criado en casas de protección oficial. Pero el resto del grupo venía de un entorno bastante acomodado. El rock and roll era para ellos una reacción, por lo tanto. Frente a un ambiente claustrofóbico, querían gritar, dar patadas, buscar el peligro, más allá de esas mediocres aspiraciones del entorno suyo. Cuando recuerdas aquello, dice Jagger, era bastante aburrido. Se entiende así que para él lo que le interesaba era romper con esas reglas muertas. La palabra diablo, de hecho, sugiere misterio, emoción. Las referencias que llenan toda la música blues, claro, es la inspiración también para Richards de la figura diabólica en las canciones de los Rolling. Muchas piezas del folclore sureño afroamericano evocan encuentros a medianoche con el diablo, que ofrece satisfacer los deseos del corazón a cambio de tu alma, una especie de figura de Fausto que reaparece junto a memorias supersticiosas de la región africana, ¿no? Toda la influencia de estos cultos ocultos, ¿no? El diablo de los Stones es también el de los poetas románticos. En el caso, por ejemplo, de Jagger, él hace mucha referencia a Blake, a Shelley, a todas estas figuras románticas inglesas que toman al diablo como no el gran engañador que aparece en la Biblia, sino el hombre libre de normas, la persona que ya no está atada a la moral tradicional. David Dalton, de hecho, escribió un libro sobre los primeros 20 años del grupo y dice que para ellos Satanás es el rebelde, el que promete libertad, el enemigo de la hipocresía, de la complacencia. Es, en definitiva, claro, el santo patrón del blues y del rock, ¿no?, al cual están declarando su simpatía los Rolling. La canción en sí, Simpatía por el Diablo, fue grabada en Londres en noviembre del año 68. Habría un disco que se llama Banquete de Vagabundos y que fue filmado una película por un director francés a la vez que se grababa el disco. Es un curioso documento de la nueva ola de la Nouvelle Vague francesa que hizo Jean-Luc Godard y que lleva el título de la película Uno más Uno. En él lo que vemos es la grabación del disco. Suenan tambores africanos, efectivamente, rodeado de gritos que recuerdan la ceremonia vudú, pero claro, no es una grabación de un disco. Evocan impresiones de un ritual de sudor, de jungla, de llamas, de cuerpos retorciéndose, pero tiene mucho que ver con la lectura de un libro que estuvo prohibido durante muchos años, se llama El Maestro y Margarita. Este libro, que es ruso, tiene su origen en un escritor llamado Mikhail Bulgakov, es del año 38 y fue prohibido en Inglaterra hasta el año 67. Las razones por las que el diablo es presentado en el libro como un hombre rico, de buen gusto, atractivo y que cuenta la historia desde el punto de vista diabólico. En este sentido se parece casi al ángel de la luz del que habla la Biblia, ¿no? Es como la historia al revés. Alguien tuvo mucho que ver también esta educación de los Rolling en lo oculto, que fue el director de cine norteamericano Kenneth Anger. Kenneth Anger se establece en el barrio londinense de Chelsea un tiempo, en el año 66. Él había sido educado en Hollywood, él venía del centro de toda la industria cinematográfica, y a Anger, digamos, lo que le atraía era el lado oscuro de la vida. Había escrito este famoso libro, Descubriendo la Babilonia, que era entonces Beverly Hills, contando asesinatos, suicidios en el mundo del cine, historias que él había escuchado de niño sobre las perversiones, los vicios de las estrellas del celuloide. Al entrar en el círculo de los Stones, Anger estaba ya empezando a ser olvidado por aquel libro, y les introducen las ideas mágicas de lo que era su gran mentor y guía espiritual, que es Aleister Crowley. Aleister Crowley es una figura de finales del siglo XIX, muere en el año 47, era un patético personaje criado en una asamblea de hermanos en el mundo evangélico, que estaba obsesionado desde niño con la figura del anticristo. Se veía como la gran bestia del apocalipsis, y para Jagger hoy todo aquello de la magia le resulta bastante falso. Pero lo que le atraía era el satanismo de Crowley, la justificación que tenía de un modo de vida pervisivo, amoral, ¿no? Anger creía realmente en todo eso, y los Stones, digamos, lo toman como una moda, un poco como le pasó también a David Bowie o los Beatles mismos, que durante un tiempo tuvieron interés en la obra de Crowley. El sueño de paz y música que había constituido el espíritu del festival de Woodstock había llevado a los Rolling a organizar un concierto gratuito en una pista de carreras que había en la localidad californiana de Altamont. En vez de policías, ellos recurrieron a los motoristas conocidos como los Ángeles del Infierno. Era como un desafío tener como servicio de seguridad del festival a estos nobles salvajes de la subcultura americana de posguerra que eran los Ángeles del Infierno. Ellos iban a mantener la ley, los que no tenían ley. Y en vez de dinero, les pagarían con cerveza. El día anterior, unos astrólogos dicen que ya contaban malos augurios de aquel día, y fue terrible, ha pasado a la historia. El LSD produjo una violencia entre la multitud, y al comenzar a tocar los Stones, su declaración precisamente de simpatía por el diablo, Ángeles del Infierno apuñalan a un joven de color afroamericano. Las palabras de Jagger desde el escenario, intentando mantener el orden, eran inútiles. Realmente se encontraron con una tragedia sin precedentes. Esta es la moralidad que se basa en decir que soy libre para hacer lo que quiera, en cualquier momento, como cantan los Stones en I Am Free. Nos lleva a esa locura. Es el final del sueño hippie de una generación que pensaba que por tener el pelo largo, experimentar con todo tipo de relaciones sexuales y usar las drogas que quisieras, iban a encontrar finalmente la paz y la felicidad. Y lo que encontraron en la realidad oscura de su interior. Canta Mick Jagger en Píntalo de Negro, que cuando se mira adentro lo que ve es la negrura del corazón. Porque más allá del ocultismo, que es, encontramos la situación de todo hombre. Es por eso que nuestro problema no es una cuestión de magia, sino una cuestión de corazón. Hay un mal profundo en nuestro ser que está en la raíz de todas las cosas. Por eso Jesús, en el conocido texto del Evangelio de Juan, capítulo 3, dice que necesitamos una solución radical, un nuevo nacimiento. El problema está en el corazón y necesita ser cambiado. Y eso es algo que solamente aquel que nos lo ha dado puede hacerlo. Dice Hebreos en el capítulo 10, versículo 22, que debemos acercarnos a Él con un corazón sincero, tal y como somos, con la confianza de que Él nos puede recibir y limpiar, de que Él puede darnos nueva vida. Porque solamente, queridos amigos, en Él, en Cristo Jesús, podemos encontrar satisfacción. Hasta la semana que viene.